En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
YSV Radio Universitaria les agradece su sintonía, amigos Radio Escucha, que día a día nos sintoniza en este espacio de entrevistas Opinión Universitaria. En esta mañana tenemos la visita al doctor Manuel de Jesús Joya, decano de la Facultad de Odontología, y vamos a hablar sobre el balance de la Facultad de Odontología en el periodo 2011-2015 y otros temas relacionados a la salud dental de la Universidad del Salvador y en los entornos y la incidencia que tiene con la población salvadoreña. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Manuel de Jesús Joya. Bienvenido.
Gracias. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a la audiencia de YSUS, a los radioescuchas que día a día escuchan esta emisora. A ustedes les doy las gracias por haberme dado la oportunidad de dar a conocer un poco a toda la población sobre la Facultad de Odontología.
Bien, entremos en materia, doctor. ¿Qué podemos decir de que la Facultad de Odontología forma profesionales comprometidos con la sociedad, ¿no? Ahora, en este punto, ¿cuál es el perfil del estudiante de odontología?
El perfil del estudiante de la facultad, nosotros lo consideramos que es un perfil bastante completo, un perfil integral de un profesional. Tiene prácticamente tres apartados fundamentales. Uno es que el graduado debe de manejar a un alto nivel el conocimiento fundamental del sistema estomatognático. Todo esto dentro de una concepción científica del proceso salud-enfermedad, considerando al individuo como una unidad biopsicosocial histórica. El otro componente de este perfil es que nuestro profesional debe ser altamente crítico, creador, ético, propositivo y con características de liderazgo para convertirse en un recurso básico, capaz de practicar una odontología preventiva e investigativa. Todo ello con el objetivo de disminuir las enfermedades bucales. Debe de ser capaz de fomentar, recuperar y mantener la salud de la población. Y el tercer elemento de este perfil es que debe de manejar conceptos y técnicas de transferencia del conocimiento, organizar y administrar prácticas alternativas de atención estomatológica. Como se puede ver, nuestro perfil es un perfil bastante integral que se logra al final de la carrera capacitar a estos profesionales que están aptos para irle a servir a su pueblo, a su población.
Aquí, dentro de esos tres aspectos, es bien interesante en el sentido de que tiene que ser crítico y propositivo, liderazgo, y el asunto es fomentar la salud preventiva, porque el problema acá en nuestro país no es en sí el problema de tener caries en los dientes, sino el problema es mantener nuestra dentadura en su puesto, tener esas 34 piezas, ¿no? O 32, 34.
Son 32.
Son 32 piezas, mantener esas 32 piezas intactas, más, digamos, el problema no radica en que nos hagan una obturación o que nos hagan una, ¿cómo que le dice?
Un colgajo,
ajá, como le dicen en esos términos, sino es mantener esas 32 piezas. Ese es el problema fundamental. Y lo que cabe acá es el aspecto de la salud preventiva. ¿Cómo poder realizarlo desde el estudiante? Porque, bueno, se dan dos niveles, a nivel de estudiante y ya después como a nivel de profesional.
Nuestro estudiante va capacitado para poder elaborar protocolos de prevención, de protocolos de mantenimiento y de recuperación de la salud. Obviamente, dentro de la facultad hay programas como el programa extramural, donde ellos se capacitan, van a las comunidades para poder ir desarrollando ese perfil que nosotros vamos necesitando. Después que ellos han pasado por la etapa teórica y algo de práctica, no es que abandonen las comunidades o las unidades de salud, sino que van a la clínica de nuestra facultad, donde ahí también se hace prevención. O sea, todo prácticamente la práctica odontológica nos conlleva a realizar una prevención. Si hay un daño presente, pues ese daño lo interceptamos y prevenimos que lo demás se siga dañando. Entonces, en la población salvadoreña, el profesional de nuestra facultad está capacitado para elaborar programas y para poder orientar a su paciente desde el punto de vista particular o de su práctica privada, como también en cualquier unidad de salud o cualquier centro hospitalario. Entonces, esa es la forma en que nosotros trabajamos para poder obtener esto de nuestro perfil.
Bien, aquí vamos a hacer una aclaración a los amigos Radio Escuchas cuando usted habla del trabajo extramural. Hemos estado hablando que el trabajo extramural es entendido en la Facultad de Odontología como el trabajo de proyección social.
Correcto.
Verá, en eso vamos, para que estemos en sintonía, porque de aquí vamos a estar, creo que, hablando más del trabajo extramural en algún determinado momento, entendido como proyección social.
Correcto.
Ahora, aquí me está este aspecto interesante. ¿Cómo aplicar esas técnicas de conocimiento si en un determinado momento el profesional tiene su clínica? ¿Será que, aparte de que se ejerce con su profesión como profesional odontológico, también tiene la facultad de dar clases? ¿Cómo es ese proceso de proporcionar ese conocimiento?
La prevención prácticamente es educación. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, nuestro estudiante está capacitado para educar a su paciente, para darle todo ese conocimiento necesario para que él mantenga una salud bucal. Si el paciente confía en las manos de un odontólogo, debe de también preguntarle cuáles son aquellos elementos que debe de guardarse para mantener esa salud bucal. Entonces, en todo nuestro profesional, estoy seguro de que están capacitados tanto para educar a sus pacientes, para enseñarles cómo deben de cuidarlo, y eso es lo que debemos de fomentar en la población. La población lo que requiere es de educación. Cuando nosotros no conocemos algo, prácticamente lo descuidamos por un desconocimiento que hay. El aparato estomatognático, que está compuesta parte de la boca, muchas veces nuestros pacientes no saben cómo cuidarse, ¿sí? Entonces se descuidan. Desde niño, desde bebé, los padres se van descuidando, y es cuando comienzan a haber deterioros en la formación, el crecimiento del aparato, el crecimiento de los maxilares, y es por un desconocimiento total. Porque si van donde el odontólogo, si van donde nuestros profesionales, ellos están capacitados para decirles qué comer, ¿sí? La higiene, cómo deben de hacerla, el cepillado, cómo deben de hacerla, cada cuánto deben de visitar al odontólogo, cuáles son los alimentos que deben de darle a sus hijos. Entonces, hay una serie de conceptos que se manejan dentro de la odontología preventiva para poder enseñarle a nuestros pacientes.
Bien, ahora vamos, hicimos un esbozo de lo que es las características del estudiante. Ahora vamos con el otro aspecto, ¿no? ¿Cómo determinar el cupo, en este caso los estudiantes, para nuevo ingreso? Recordemos que a inicio de año se hizo este proceso, ¿verdad? Uh-huh. Y que nos estaba explicando que al final, si no me equivoco, eran como 79 alumnos los que quedaban, pero se hizo en dos partes, ¿no? ¿Cómo es determinar este grupo de estudiantes de nuevo ingreso?
Bien, mire, la Facultad de Odontología, algunos la consideran como una de las facultades más pequeñas de la universidad, pero cuando usted se pone a analizar lo que es mantener una facultad de odontología, es la carrera más cara que existe a nivel mundial, no solo aquí en El Salvador. Es una carrera que necesita mucho recurso, no solo de infraestructura, sino que de equipo, de materiales. Entonces, el gasto que ahí se desarrolla es bastante grande. De ahí también la instructoría que se le da al estudiante casi es personalizada, porque el entrenamiento que se le da, tanto en pregrado, en los tipodontos o en los maniquíes donde ellos van a practicar, debe de ser personalizada para que él no se equivoque ya cuando esté frente a su paciente. Y en la clínica, de igual forma, debe ser personalizada. De ahí, tomando su pregunta, ¿cuáles son los criterios que nosotros pudimos poner en la mesa al momento, o ponemos en la mesa al momento de determinar el cupo de nuestros aspirantes? Primero, la disponibilidad financiera. Obviamente eso tiene que ver mucho con la contratación de personal, con la compra de equipo, con la compra de instrumental. Obviamente el espacio físico que tenemos, para cuántos estudiantes nos alcanzan, y hacemos una proyección de acuerdo a las estadísticas. Por ejemplo, si en un determinado momento estábamos aceptando 200 estudiantes, cuando todos pasan ya al nivel de práctica, desde su segundo ciclo para allá, los laboratorios, los equipos se nos hacen insuficientes. Entonces, incluso trabajando 3-4 turnos en el día se nos hacen insuficientes, y eso viene a radicar o a apuntar en que el estudiante tiene que tener menos tiempo de práctica, lo que al final se puede traducir en que estamos formando un mal odontólogo. Uh-huh. Entonces, imagínense cómo va de bien esto, la disponibilidad financiera, el espacio físico, la cantidad de docentes, o sea, la planta docente tiene que estar en relación a una educación del estudiante totalmente diferente que lo que usted puede estar realizando en otras áreas de la universidad. Pues, por ejemplo, en una matemática, que en un salón de clase un profesor le puede estar explicando que 20, 30 estudiantes o quizás más, como es nuestra realidad, o idiomas, o no sé qué, historia, son diferentes las prácticas en odontología. La otro elemento que nosotros tomamos en cuenta para determinar ese cupo de nuevo ingreso es la estimación de deserción de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes en los ciclos anteriores, por experiencia tenemos que se vienen, pagan su matrícula y después de uno o dos meses se van, sin dar ninguna explicación, se van y ya no continúan la carrera? Entonces, ese número también lo manejamos, esas estadísticas las tenemos, qué grado de deserción. La otra que nos hace bastante el crecer el número de estudiantes de primer nivel en los traslados y cambios de carrera. Cuando está el periodo después de que hemos aceptado el cupo de nuevo ingreso, se nos vienen casi el 100% que hemos aceptado de cambios de carrera. Gente que el año anterior se matriculó en otra facultad porque no logró quedar en la Facultad de Odontología y después de un año regresan, y eso se nos duplica prácticamente el número de aspirantes de nuevo ingreso. Entonces, de ahí nosotros, como les explicaba anteriormente, la material y equipo didáctico, que muchas veces la facultad no logra cubrirlos, entonces se le recarga al estudiante, se le recarga al padre de familia. La franja de horario, nosotros tenemos un horario de 7 a 3 de la tarde, pero cuando se dan estos casos, nosotros trabajamos hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces se están haciendo prácticamente 4 horarios, el horario vespertino que le decimos nosotros, sin ninguna remuneración para nuestro personal docente. Y la otra son factores que se consideran pertinentes para tal fin, como cuando después que se han hecho los cortes y de la primera etapa y la segunda etapa, se puede visualizar si el estudiante viene preparado para hacer un estudio en odontología.
Ya se están preparando para el periodo del siguiente año, ¿no? Sí, tengo entendido, porque ya salieron las bases aquí para la inscripción para el año 2016.
Sí.
¿Ahí qué, cómo han contemplado en este proceso?
El cupo que se va a dar estuvo primero el comité técnico asesor analizando cada uno de estos elementos, y el cupo que junta directiva está por aprobar es de 70 estudiantes, igual que el año pasado.
Ajá, se mantiene, ¿verdad?
Se mantiene el cupo.
Sí, la población salvadoreña podría decir que eso es injusto porque es un cupo muy poco, pero ya haciendo este análisis que usted nos está planteando, pues entonces se justifica. No se puede hacer una política de universidad abierta hasta teniendo en cuenta todas estas prerrogativas y problemáticas, ¿no? Para crear un profesional capacitado.
Sí, yo le hago un análisis. Por ejemplo, este año, el 2015, el ciclo 1 del 2015, nosotros habíamos puesto un cupo de 70 estudiantes. Al final, en nuevo ingreso, anda por 99 estudiantes. Pero después se nos agregan los cambios de carrera. Subieron como a 140, 150 estudiantes. Después se nos agregaron los estudiantes que se habían reprobado en el primer ciclo. El curso anduvo por 160, 180 estudiantes. Como ve, realmente, los estudiantes de nuevo ingreso no son 70. Serían 160 o 180 estudiantes los que están inmersos ahí. Entonces, nosotros planificamos para esa población, para más o menos entre 150 a 180, 200 estudiantes. Pero si nosotros abriríamos el cupo de 200, se nos vendría a ser 300 o 400 estudiantes, que realmente colapsaría, pues ni el auditorio tiene para esas personas. Entonces, tenemos que ver toda la capacidad instalada que tiene la facultad para poderle dar esa cobertura.
Bien, ahí en este caso, retomando esto, para este 2015 nos trae citas estadísticas, digamos, durante el proceso de evaluación, digamos, en la primera y segunda fase. Bueno, la primera fase era aquellos que tienen arriba del 50%. Sí. La segunda fase es aquellos que tienen ciertas problemáticas que tienen abajo del 50%. Ajá. Uh-huh. ¿Nos puede decir esas partes, por favor?
Hoy en el ingreso 2015, ajá, las solicitudes fueron de 325 estudiantes, de las cuales 239 fueron mujeres y 86 hombres.
Qué interesante, ¿verdad? Que hoy la mujer ya está teniendo ese papel de estudiar, porque anteriormente era la inversa.
Era la inversa, ajá. Sí. Pero en nuestra facultad es característico que el sector femenino predomina. Por eso es que nosotros vamos arriba con todas las políticas de género, sí, y todo eso, que orgullosamente tenemos una buena población de mujeres. Porque imagínense acá en nuevo ingreso, el 239 fueron mujeres y 86 fueron hombres. De los seleccionados en la primera fase, fueron únicamente 24 de 239. Imagínense, prácticamente casi el 1%. Sí. Eso fue por una deficiencia, ustedes saben, a nivel de las pruebas que la universidad hace. Pero de esos 24, 18 fueron mujeres y 6 fueron hombres. Seleccionados en la segunda fase, que es ya la fase de los que no alcanzan el 50%, pero que están arriba del 30%, esos fueron 50. En la segunda fase fueron 50, de los cuales 33 fueron mujeres y 17 hombres, haciendo un total de 74 estudiantes seleccionados.
Todavía se pasaron, porque su proyección era en 70.
Era en 70, les dimos, ajá, oportunidad a 4 más. Después de esto, que no lo tengo acá, hubieron cambios de carrera, ¿sí?, que se los agregamos. Y después fue de los cambios de carrera los estudiantes que vienen a repetir su semestre.
A eso íbamos a entrar en este aspecto, que es el fenómeno de los reacomodos, ¿no? Que estábamos hablando de las reconsideraciones. Uh-huh. Explíquenos ese proceso.
Este proceso lo manejan, todo el proceso de nuevo ingreso es manejado por los vicedecanos. Según tengo entendido, allá los que no quedaron en este proceso tienen que ir a la asociación estudiantil, que para nuestro caso es la JOS, Juventud Odontológica Salvadoreña, y ahí entregan unos documentos que se les solicita para poder aspirar. Son las notas de primera y segunda prueba que la universidad aplicó, o sea, las notas que sacaron en el primer examen de la universidad y en el segundo examen, después notas del segundo año de bachillerato, después de las notas de la PAES y aspectos reflejados durante la entrevista que realizan los estudiantes. Una vez que ellos han hecho la preselección, envían a la junta directiva estos casos. Se envía, la junta directiva los retoma y los envía a la comisión de nuevo ingreso. La comisión de nuevo ingreso hace toda la revisión nuevamente y les hace entrevistas, se habla hasta con los padres de familia, el señor vicedecano ha hablado hasta con los padres de familia y posteriormente ya regresa de nuevo ya con el visto bueno de la comisión a la junta directiva para que sean aceptados en la universidad.
Bien, vamos a ir a una pausa de promocionales. Cuando retornemos, a ver, ¿nos podría explicar este asunto? Datos estadísticos, ¿cuántos profesionales gradúan la carrera de odontología y cuántos de estos se incorporan al sistema productivo del país? Vamos a una pausa, ya retornamos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
¿Buscas en la radio conversaciones de literatura, música, arte y poesía?
A Equilibrium es el programa de YSUS que te trae temas del mundo de las artes y las letras.
Escúchalo cada martes a las 11 de la mañana
por YSUS Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Amigos Radio Escucha, gracias por estar en sintonía con nosotros en esta oportunidad. Si recién nos sintoniza, pues déjeme decirle que en esta oportunidad tenemos la grata visita del doctor Manuel de Jesús Goya, el decano de la Facultad de Odontología. Y estamos hablando y se está haciendo un balance sobre la Facultad de Odontología en este periodo 2011-2015, ¿no? Antes de irnos a la pausa, habíamos hecho una pregunta y al mismo tiempo pedirle que nos explicara el proceso esto, ¿no? ¿Cuántos profesionales gradúan la carrera de odontología y cuántos de estos se incorporan al proceso, al sistema productivo del país? Estoy hablando del sistema productivo porque tenemos la otra, que podría ser los que se incorporan al Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Ahí tendríamos que son dos preguntas en una.
De los profesionales que se gradúan en la carrera, por año andan alrededor de entre 40, 60, 70 estudiantes. ¿De qué depende esto? Esto no depende de que la facultad sea tan difícil para graduarse. Obviamente, si entran 70 estudiantes, 40 andarían un poquito más del 50%. Pero también usted tiene que visualizar, querido Radio Escucha, que el número de graduados va a depender del tiempo en que los estudiantes realizan su trabajo de grado, conocida esta como trabajo de tesis. No todos los estudiantes que van a último año hacen su trabajo de tesis al mismo tiempo. Por ejemplo, en el año 2014 se graduaron 40 estudiantes, de los cuales el 80% son mujeres y el otro 20% son caballeros, son jóvenes. En cuanto a si se incorporan al sistema de salud, yo le puedo decir que cuando egresan de la facultad, el 100% por ley tiene que realizar un servicio social en el Ministerio de Salud. Prácticamente quien controla servicio social es el Ministerio de Salud. De eso un porcentaje que no lo tengo a la mano, pero sí se quedan pocos trabajando en el Ministerio de Salud. Los demás pueden incorporarse al Seguro Social, pueden incorporarse a otras clínicas o simple y sencillamente a su clínica privada.
Ahí hay que hacer una aclaración para que no se vaya a interpretar de que la Facultad de Odontología no tiene ningún vínculo a la hora de servicio social. Correcto. Porque cuando dice es el Ministerio de Educación que tiene el control.
De salud.
Bueno, de salud, pero en este caso sería solo de las prácticas, ¿no? Porque deduzco que odontología también hace otra revisión y hace otro evaluado para verificar que en efecto estén haciendo sus prácticas.
Sí, sí. El servicio social es supervisado tanto por el ministerio como por la universidad. Nuestros profesores van a las unidades de salud por varias razones, no solo por ir a ver el trabajo que están desarrollando como odontólogos, sino que recuerde lo que estábamos hablando de un proceso de grado, de su tesis. Generalmente los estudiantes cuando están realizando su servicio social están haciendo su tesis, están desarrollando su proyecto de graduación y generalmente lo hacen en las comunidades que están cercanas o aledañas al centro donde ellos están desarrollando este año social. Entonces es obligación de nuestros profesores, más que todos los de proyección social, los de investigación, los que están encargados de investigación, irlos a supervisar, ir a realizar con ellos todas las visitas de campo que se hacen y verificar que los datos que se están tomando de la población son fidedignos.
Interesante, porque ahí todo está correlacionado, es un engranaje el que se maneja, ¿no? Porque si bien es cierto, tanto el estudiante va a hacer su práctica, vienen los docentes, proyección social, vienen los investigadores, vienen a estar supervisando.
Sí.
Por eso es que están desarrollando un profesional eficiente, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿qué le parece si hablamos sobre esto? La relación de la Facultad de Odontología con el Sistema Nacional de Salud. Ya mencioné un aspecto que es el de que realiza el vínculo con
el servicio social.
Servicio social, pero ha de tener otros.
Mire, la facultad está relacionada bastante con el lo que es el Sistema Nacional de Salud, con el MINSAL, el Ministerio de Salud Pública, con el Seguro Social y hasta con otras unidades de salud, ¿no? Por ejemplo, ya dijimos que el servicio social lo realizan tanto en clínicas como, por ejemplo, del Ministerio de Salud y en otras que el Ministerio de Salud permite que nuestros estudiantes, y a eso me refería, cuando quien coordina el servicio social, porque es de ley, es el Ministerio de Salud, pero lo supervisa también la Universidad de El Salvador. Nosotros garantizamos que nuestro estudiante esté ahí. Otra de las actividades que realizamos con el Sistema Nacional de Salud es el programa extramural, que le llamamos nosotros. Esta es prácticamente la proyección, parte de la proyección social que hace la facultad en cuanto a darle a la población lo que la población nos da, o sea, regresarle la buena actitud que tiene la población con nosotros. Nosotros le regresamos a la población, aunque por nuestra capacidad no la podemos regresar a todos los salvadoreños como quisiéramos, pero al tomar datos estadísticos se ve que la cobertura es bastante grande. Por ejemplo, esta rotación en el área extramural, nosotros vamos a unidades de salud, prácticamente estamos en 6 unidades de salud de aquí del área metropolitana, y ahí están nuestros estudiantes. También estamos en centros de educación inicial, esos son conocidos como CEDIS. Ahí se hacen prácticamente comunidades libres de caries, le decimos nosotros, porque es lo que usted me estaba preguntando al inicio. Sí. El gran objetivo de esto es llevar a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a educar a esa población, a tratar de que esa población, por un determinado periodo de tiempo, pueden ser 5 años, 8 años, 10 años, esté libre de caries, y la vamos a dejar hasta que ya estemos seguros de que esa población ha aprendido a cuidarse sus dientes, y nos pasamos a otra comunidad. Entonces, es bien importante estar insertados, y es interesante y bonito el poder colaborar con nuestra gente para hacer esto. Las comunidades donde estamos, una es la Hugo Lindo y la San Benito. Y las unidades de salud, el San Martín, Concepción, Soyapango, Sacamil, Cuscatancingo, San Marcos, son de las que me recuerdo donde estamos ahorita dando eso. La otra conexión que tenemos con todo el Sistema Nacional de Salud es en posgrado. En el posgrado, en el cirugía oral y maxilofacial, la especialidad de cirugía oral y maxilofacial, hacen una pasantía de 2 años en el Hospital Rosales, en el Bloom, y tenemos otro residente en el Seguro Social. Entonces, como ve, prácticamente estamos cubriendo casi todo. Pero si continuamos hablando de proyección social, también proyección social son nuestras clínicas de aquí de la facultad. Nuestro equipo aquí andan por más de 100 unidades, 115 o 120 y algo, unidades dentales, que eso significa una clínica odontológica afuera. ¿Sí?
Sí.
O sea, tendríamos cerca de 120 clínicas odontológicas para nuestros pacientes. Si usted eso lo multiplica por 3 o 4 turnos, que a veces hacemos, si lo multiplicamos por 3 turnos, estaríamos teniendo más de 300 consultorios acá. Entonces, es una gran proyección social que hacemos. Le ofrecemos todas las especialidades de la odontología, con excepción de la ortodoncia, en cuanto a hacer una ortodoncia. Hacemos la ortodoncia preventiva únicamente, no la correctiva, solo preventiva. Pero de ahí todas las especialidades sí las cubrimos. Sí,
no solo acá en San Salvador, sino que también allá en Santa Ana, ¿no?
Tenemos en Santa Ana la clínica también. Allá son otros equipos que le estamos dando cobertura a la población de Santa Ana.
Por el momento solo se han quedado con Santa Ana. Posiblemente van después con las otras dos multidisciplinarias.
Queremos ya, de hecho, hemos estado platicando con el señor decano de la facultad, con el maestro Ríos, del Centro Universitario de Oriente, en San Miguel. De hecho, ciertos cursos de posgrado se han dado allá, pero también que quisiéramos tener un local para poder poner clínicas dentales y tener esa experiencia.
Hoy tocamos este tema que para muchos es bastante escabroso, dirían uno, que es el tema del presupuesto, ¿no? Con ese presupuesto ajustado que tiene la Universidad de El Salvador, y con ese presupuesto que también una parte va a esta facultad, ¿cómo se puede desarrollar sus funciones académicas y administrativas de la facultad?
Mire,
tomando en cuenta esas proyecciones también.
Sí, es bien difícil, créame que es bien difícil. Y a mí me alegra el que nos den estos espacios, porque es como una rendición de cuentas a nuestra población de lo que realmente estamos haciendo. ¿Sí? El presupuesto que se nos asigna a la Facultad de Odontología es la que menos presupuesto tiene de todas las facultades, siendo la carrera más cara. Pues si usted pone el valor que le cuesta un profesional a la facultad de odontología, es mucho más caro, es quizás 3-4 veces que lo que puede costar un profesional en otra carrera, por el equipo, por los materiales, por el tiempo. Recuérdese que nosotros estamos por decreto legislativo teniendo una carrera de 7 años académicos más el servicio social, son 8 años que nuestro estudiante pasa en los recintos universitarios. Pero volviendo a lo del presupuesto, el presupuesto prácticamente está demasiado ajustado, no nos permite el hacer todos los proyectos que nosotros quisiéramos. Se critica bastante a la Universidad de El Salvador de que la universidad debería hacer esto, la universidad debería hacer otro. Nosotros tomamos parámetros de comparación de desarrollo de universidades, a lo mejor no del primer mundo, pero sí de la región, que están un poquito más elevadas que nosotros en cuanto a desarrollo. Pero si usted se da cuenta, el presupuesto que les dan a estas universidades es quizás 5 o 6 veces mayor de lo que nos dan a nosotros, o más quizás, porque a nosotros nos dan cerca del 1% y algo del presupuesto nacional, y en cambio, por ejemplo, Costa Rica creo que tiene el 6% o más. Sí. Y así toda la región somos los que menos nos dan. Pero volviendo a la Facultad de Odontología, es un presupuesto tan bajo que prácticamente el 97% se va en lo que es el pago de salario, es para la administración de docentes y administrativos. El otro 3% es para funcionamiento. Entonces, cuando usted la ve que nosotros aquí en El Salvador, yo me atrevería a decir, sin ánimo de ser falto de modestia, que quizás somos la mejor facultad de odontología del Salvador. Y por qué no decirlo, a nivel centroamericano estamos también en un nivel bastante, a nivel de Latinoamérica, no tenemos que envidiar nada prácticamente. Que sí nos hacen falta ciertos instrumental, ciertos aparatos que los quisiéramos tener, pero no encontramos la ayuda de dónde poderlos tener. Entonces la facultad hace ajustes en lo posible para poder irse desarrollando. Y aún así, yo creo que cuando quiera la población puede venir y ver las instalaciones de nuestra facultad. Son unas instalaciones de una facultad de odontología de buena calidad. Entonces, los profesionales que se están formando acá, no hablo solo de la infraestructura, vea los docentes, la mayoría de docentes tiene su maestría o especialidad en el área que está trabajando. Y son docentes a tiempo completo. Son docentes que no están por hora, sino que están a tiempo completo con sus estudiantes. Entonces tenemos prácticamente unas instalaciones bien calificadas y un personal docente y administrativo también bien calificado.
Bien, tomando en cuenta esto, ya veamos cómo estamos con su gestión. Los proyectos realizados y los que han quedado pendientes.
Dentro del caminar de este tiempo que nos ha tocado como decano, se han desarrollado bastantes proyectos. Yo le digo, potenciamos lo que las otras autoridades que habían estado anteriormente a mi persona desarrollaron. Ellos desarrollaron buenos proyectos y nos dejaron las bases para que continuáramos en este devenir. Y así que los proyectos que nosotros realizamos, uno de los que nos interesaba mucho fue potenciar la escuela de posgrado, porque cuando nosotros llegamos, la escuela de posgrado solo estaba fundada, tenía el nombramiento de su director, pero no había sido aprobada por el Consejo Superior Universitario ni por la Asamblea General Universitaria. Y a mucha honra fuimos la primera escuela de posgrado que se fundó aquí en la universidad. Entonces eso ha venido creciendo y poco a poco cuesta, porque para traer profesores del exterior, créame que no hay presupuesto, pero lo estamos haciendo. Los cursos de posgrado de nosotros se caracterizan porque de un alto nivel. Nosotros no vamos tras lo económico, vamos tras la calidad en la formación de nuestros odontólogos. La mira fue siempre el acercarle las especialidades a aquellos compañeros que no tienen la oportunidad por recursos económicos de salir al exterior. Entonces, la característica de nuestros cursos de posgrado son no solo a nivel nacional, sino que viene gente internacional. Otro de los de los logros que nos llena de orgullo que se está desarrollando, ya está dando sus primeros frutos, es que se creó el Centro de Investigación. También con una gran dificultad se ha creado el Centro de Investigaciones, y aunque nuestro personal es mínimo, pero sí está luchando por salir adelante, por llevar a cabo ese tipo de investigaciones que le sirvan no solo al investigador, sino que le sirvan a la población salvadoreña, y por ende servir como una luz de cambio que conlleve pues a las autoridades de este país para poner un rumbo hacia donde debe de dirigirse el abordaje de los problemas de salud de nuestra población.
Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos, ¿qué le parece si hablamos dentro de la formación académica que tiene la facultad en sí, sobre qué están investigando, cuáles son las nuevas modalidades que están haciendo, ¿no? Vamos a una pausa, ya retornamos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
¿Buscas en la radio conversaciones de literatura, música, arte y poesía?
A Equilibrium es el programa de YSUS que te trae temas del mundo de las artes y las letras.
Escúchalo cada martes a las 11 de la mañana
por YSUS Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Amigos Radio Escucha, gracias por estarnos acompañando. En esta mañana estamos haciendo un balance de la Facultad de Odontología en el periodo 2011-2015, y nos acompaña el doctor Manuel de Jesús Joya, decano de la facultad. Antes de irnos a la pausa, pues habíamos quedado pendientes de que íbamos a hacerle una pregunta que va perfilado en el aspecto de la investigación, ya que él, antes de irnos, estaba hablando a uno de los logros, que es la investigación. Pero en este caso, ¿de qué manera la planta docente se encuentra actualizándose de forma constante para mejorar la atención académica dentro de la facultad? Digo esto porque tenía entendido que se está haciendo una investigación, o que se está incursionando ya en los trasplantes dentales autólogos, y por eso digo esto, porque por referencia salió en el universitario esta nota que es bastante interesante cómo se desarrolla.
La investigación en la facultad ha dado bastante frutos, principalmente en hacer investigaciones interinstitucionales y también institucionales. Se han realizado investigaciones propias de nuestra facultad, y se han realizado también investigaciones en conjunto con el Ministerio de Salud. Esto ha tenido un gran valor, un gran peso, al grado de que una investigación epidemiológica sobre la caries dental ganó el segundo lugar en el certamen nacional de investigación. Él ha tenido también bastante eco a nivel de universidades extranjeras, Colombia, Venezuela, Ecuador. Entonces nos están pidiendo desde ya intercambios con varias universidades para poder no solo correlacionar los datos, sino que nuestros investigadores vayan a dar curso allá o a recibir mayor capacitación. En cuanto a los implantes, estamos por iniciar un curso, un diplomado sobre implantología. Entonces ahí es donde estamos incursionando. Incluso se está tratando con varias facultades de aquí de la universidad, agronomía, ciencias naturales, medicina, química y odontología, en incursionar en las investigaciones sobre células madre. Nos interesa mucho en cuanto a eso, y en cuanto a los implantes autólogos que usted estaba refiriendo.
Sí, pero ahí menciona que son tres tipos: el autólogo, el heterólogo
Ajá, autólogo es cuando es del mismo. Ajá, heterólogo cuando son de diferentes o que usted los trae para poder injertar.
Pero tienen que ser parientes, ¿no?
Sí, ajá. Sí, sí, correcto.
¿Y el otro, el heterólogo?
El heterólogo es cuando usted ya lo toma de cualquier lugar y entonces se lo viene y se le inserta al paciente el hueso.
¿Cómo es ese proceso para que el amigo redescuche?
Cuando se va a hacer un injerto de hueso, generalmente es porque ha habido pérdida en esa zona, ¿sí? Y no hay suficiente estructura o material óseo para poder colocar el implante. Entonces el cirujano viene y hace un colgajo, levanta, abre los tejidos, incursiona donde es el hueso, limpia. Después de eso puede poner una membrana y posteriormente la colocación de hueso. Cierra y deja durante un tiempo, que puede ser 6 meses, para estar controlando a su paciente a ver si ya puede recibir el implante.
Ahora, no sé si este es diferente a aquel proceso quirúrgico en el que le hacen, sacan parte del hueso para colocar otro tipo de material que es enroscado en metal. No sé si ese es diferente, ese proceso.
Es prácticamente el implante, es eso. El implante, lo que pasa es que el hueso se puede tomar, por ejemplo, de la rama de la mandíbula, se puede tomar del paladar, se puede tomar de varias zonas para colocar el injerto de hueso. Una vez que ya está preparado el hueso para recibir el implante, entonces hay otra técnica, la técnica quirúrgica para colocación del implante. Entonces el implante de níquel titanio se coloca en el hueso, posteriormente se coloca un adaptador y él sobre eso va la prótesis después para que no se note. Ya estamos prontos a hacerlo acá. Hay un hemos hecho una carta de entendimiento con un centro de aquí de investigación sobre implantología en El Salvador, y ahí hay una cantidad de profesionales graduados en el extranjero, y traemos otros de Colombia, de Chile, para que nos venga a enriquecer este diplomado. Para yo creo que esto lo vamos a estar lanzando en junio o julio, ya va a salir primero Dios el diplomado de implantología.
Bien, ahí estábamos con el balance. Aunque en realidad ya prácticamente nos ha resuelto todo en el aspecto de cómo es que está estructurado con base al presupuesto, cómo es la administración, el perfil del estudiante, las proyecciones que tienen. Podríamos redundar en esta pregunta, la vamos a dejar siempre, se la quería hacer. ¿Cómo la formación del estudiante de odontología, ya que es una carrera que tiene que llevar práctica con teoría?
Eso es bien interesante, la formación de nuestros estudiantes. Nosotros nos preocupamos porque sea una educación de calidad, ¿sí? Y una educación de calidad significa no solo que tenga la infraestructura, el equipo, sino que también nuestro estudiante esté consciente de su responsabilidad para el aprendizaje. Entonces, desde los primeros años, nosotros le inculcamos la responsabilidad como profesional que debe de tener en la sociedad. El odontólogo no debe de ser aquel odontólogo que terminó su carrera y se encierra en su clínica de 4 paredes. El odontólogo sabe que nuestra carrera, nuestra profesión, día a día está cambiando, ¿sí? Es una de las carreras, pienso yo, más dinámicas. No conozco mucho de las otras, pero la de nosotros es tan dinámica que lo que es cierto ahora, ya mañana prácticamente se está invalidando. Eso involucra que estemos actualizados no solo científicamente, teóricamente, ¿sí?, sino que también tengamos los elementos y las herramientas para poder ir cambiando eso. Entonces, la facultad está comprometida ahí. Cuando nuestros estudiantes van, lo primero que hacen es reciben la teoría y después pasan a unos maniquí, ¿sí?, supervisados, casi personalizados por los docentes, donde hacen todas sus preparaciones. Recuerden que nosotros llevamos prácticamente 3 cosas, la teoría, ¿sí?, la práctica, la investigación y la proyección social. Eso se desarrolla desde aquí de las aulas de la universidad, en las clínicas, y a eso le enseñamos a nuestro estudiante desde el primer año. Una vez que ha pasado su práctica en los maniquí, ya puede pasar sus prácticas a los pacientes, siempre supervisado más de cerca. Y a medida que va subiendo, se le van poniendo pacientes integrales para que él vaya solucionando todos los problemas de salud. Y estamos y nos consideramos que el aprendizaje que tiene nuestro estudiante es tan rico porque no lo estamos haciendo en base a supuestos como otras universidades. Uh-huh. Nosotros lo hacemos en base a la realidad de la población salvadoreña. Lo metemos a trabajar en el, igual a los pacientes que va a tener aquí, son los mismos pacientes que va a tener en su consultorio, los mismos pacientes que va a tener en el hospital, los mismos pacientes que va a tener en las unidades de salud. Entonces, prácticamente tenemos la gran ventaja de que lo formamos de acuerdo a la realidad, y esa es una ventaja para un estudiante, porque no solo se está imaginando esa realidad, sino que está trabajando en ella, la está transformando, está incidiendo, está tomando todos aquellos valores que son importantes para la prevención. Todo lo que nosotros le decimos en la teoría, que es prevención, se le recalca, tanto cuando esté en su práctica de preclínica como en la clínica. Mire, esto pasó por esto, esto y esto. Le enseñamos a hacer diagnóstico. Prácticamente tienen una cantidad de clínicas de diagnóstico que salen haciendo buenos diagnósticos, buenas radiografías. Ellos tienen todos los elementos para poder diagnosticar, para poder evaluar si está dentro de la prevención, dentro del mantenimiento, dentro de la rehabilitación de ese paciente. Entonces, por eso creemos que nuestro estudiante recibe una buena formación de calidad.
Bien, doctor, agradecemos su grata presencia y habernos hablado sobre la Facultad de Odontología durante esta gestión. ¿Desea agregar algo más?
Solo agradecerles a ustedes. Yo pienso que el trabajo que hace YSUS es grandísimo, en darle a conocer a la población lo que hacemos, ¿no? Esto es parte, esto es poco, en un poco tiempo no se puede explicar todo lo que nosotros hacemos a diario, prácticamente las carreras que nos toca dar. Pero sí agradecido a ustedes también, Radio Escucha, porque nos han dado la oportunidad de llegar hasta sus hogares, de llegar hasta donde usted está y conocer un poco de lo que es la Facultad de Odontología de su universidad, la Universidad del Salvador.
Bien, agradecemos al doctor Manuel de Jesús Joya por haber participado esta mañana y habernos acompañado. Se despide de usted este servidor Renato Gen. Le agradecemos a Julio Hidalgo por haber estado en los controles. Continúe con la programación de YSUS Radio Universitaria.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.